siempre contigo.
En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del régimen cubano fueron acusados ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de crímenes de lesa humanidad por esclavitud, persecución y otros actos humanos contra miles de profesionales y sus familias enviados a misiones internacionalistas. La demanda fue presentada hoy en la sede de la Organización de Estados Americanos por la Asociación Prisoners Defenders, que preside Javier Larrondo Calafat, y también la Unión Patriótica de Cuba, coordinada por el Expreso de Conciencia José Daniel Ferrer. Otros acusados son los ministros cubanos de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, del Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y del Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández. Y autoridades cubanas impiden también salir del país a la activista María de Lourdes Ayala, junto a la periodista independiente Junia Figueredo. El expreso político Félix Navarro denunció a Radio Martí lo ocurrido.
Conocimos el pasado domingo, 12 de mayo, la imposibilidad de viajar hacia Santiago de Chile a María de Lourdes Ayala Anasco, miembro del grupo Somos Más. Cuando estaba haciendo los trámites en el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana, un oficial le dijo: usted está regulada, y no le dio más explicaciones. Pero en esta mañana de martes 14 de mayo, Junia Figueredo Cruz, ella salía de Jaimanita, municipio Playa, ahí en La Habana. Ella es sindicalista independiente, ella pertenece a Candidatos por el Cambio, es periodista independiente que colabora con un diario de Cuba. Cuando salía a la calle se encontró un dispositivo policial encabezado por el oficial del G2, Camilo, que le dijo: no puedes viajar. Ella se dirigía hacia Argentina, invitada por Cadal.
Los diputados opositores calificaron este martes de acto intimidatorio la fuerte presencia policial en los alrededores de la sede del Legislativo en Caracas. El contingente de más de un centenar de uniformados de la Guardia Nacional también y la Policía y el Servicio de Inteligencia cerró los accesos a la Asamblea Nacional por una presunta alerta de explosivos. Los legisladores opinan que la supuesta amenaza forma parte de una estrategia del régimen para tratar de impedir que la Asamblea Nacional continúe sus funciones y eliminar el Parlamento. Ya no les basta con encarcelar a diputados y allanar la inmunidad parlamentaria, aseguró el Parlamento en su cuenta Twitter. Y la policía también comienza el trabajo, el proceso de desalojo, pero en este caso de activistas pro Nicolás Maduro, de la Embajada de Venezuela en Washington. El recinto fue tomado hace varias semanas, según informa la agencia AFP.
La pugna que enfrenta en Venezuela al gobierno de Nicolás Maduro y al líder opositor Juan Guaidó se trasladó a la sede diplomática en Washington. La embajada venezolana en esa ciudad fue tomada hace semanas por activistas estadounidenses que se oponen a la entrada de la delegación de Guaidó tras la salida de los últimos diplomáticos venezolanos el 24 de abril, después de que ambos países rompieran relaciones. En la noche del lunes, la policía realizó un operativo de desalojo. La abogada de los activistas dijo a la AFP que están defendiendo la ley internacional y la Convención de Viena.
El gobierno de Trump envía un mensaje de que cualquier país puede poner freno a una embajada, de que puede designar a quienes apoyan a los líderes de cualquier país, que es un camino muy peligroso que asusta a cualquiera que se preocupe por la diplomacia y por el liderazgo.
Afuera, un grupo de opositores se manifestaba. Unos 100 venezolanos con banderas cantaron el himno de su país mientras esperaban tras un cordón policial el resultado de la operación.
Estamos intentando recuperar nuestra embajada y decirle a estas personas que lo que están haciendo está mal y que están del lado de los criminales.
Pasada la medianoche, la situación se mantenía en tensión, con 4 activistas aún en la embajada y negándose a salir, y la policía atenta fuera del edificio.
Y el gobierno de China descarta suscribir un pacto nuclear con Estados Unidos y Rusia. Desde Washington nos reporta Leonardo Bonet.
China no está interesada en negociar el tratado de control de armas nucleares con Estados Unidos y Rusia, afirmó el canciller chino Wang Yi. Wang estaba este lunes en Sochi, Rusia, para reunirse con su homólogo ruso Sergei Lavrov, un día antes de que el secretario de Estado Mike Pompeo haga lo mismo. El presidente Donald Trump se está retirando de un histórico acuerdo nuclear con Rusia y ha manifestado que pretende establecer un nuevo pacto que también incluya a China. Sin embargo, Wang dijo a la prensa tras su reunión que China no tiene interés en formar parte de dicho tratado y agregó que su país mantiene su arsenal de armas nucleares a un nivel mínimo para garantizar las políticas de defensa. Leonardo Bonet, Voz de América.
Hasta aquí Noticiero y Boletín de Radio Martín. Otro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. Ya está en martes, el 14 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, que en breve los invita a estar con invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, que sabemos que son muchos, tanto a lo largo como a lo ancho del territorio nacional. Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora tendremos múltiples invitados y varios temas en el contexto de la realidad nacional. Vamos a hablar en nuestro espacio en breve sobre este Congreso de Comercio Cuba 2019 que se celebra en el Palacio de las Convenciones en La Habana, Cuba. También tendremos el testimonio más adelante de una activista del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, que fue arrestada la víspera ahí en Placetas Villa Clara. Y cerramos con la situación de Adonis Milán. En la segunda parte del espacio hablaremos nuevamente sobre el tema de los servicios en Cuba con varios invitados. Y terminamos, como siempre, con la destacada intelectual María Elena Cruz Varela, que emitirá su comentario. En el ámbito noticioso, titulares de última hora, pues lo que acaba de declarar en esta jornada Kimberly Breyer, la secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, que ha condenado las detenciones arbitrarias ocurridas en la marcha alternativa que se llevó a cabo en Cuba el pasado sábado para defender los derechos de la comunidad LGBT independiente. Específicamente hizo énfasis la funcionaria en la detención del director de teatro Adonis Milán, ocurrida también durante ese sábado para evitar que mostrara su trabajo en una exhibición organizada de forma privada. Sumado a todo esto, hay otros titulares noticiosos. Alrededor de 4.500 son los cubanos que esperan ya el asilo de Estados Unidos en la ciudad de Juárez, elevando ahí la tensión. Y un accidente del tránsito en la autopista nacional, en la salida de Placetas, en la provincia de Villa Clara, pues provocó esta tarde de lunes el fallecimiento de dos personas. También hacen titulares durante esta jornada, pues lo presentado allá en la OEA, interesantísimo lo que está ocurriendo en la Organización de Estados Americanos, pues Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del régimen cubano fueron acusados ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de crímenes de lesa humanidad por esclavitud, persecución y otros actos inhumanos contra miles de profesionales y sus familias enviadas a misiones internacionalistas. Esta demanda ha sido presentada durante esta jornada ante la sede de la Organización de Estados Americanos por la Asociación Prisoner Defenders, que preside Javier Larrondo Calafate, y la Unión Patriótica de Cuba, coordinada por el expreso político José Daniel Ferrer. Otros acusados son los ministros cubanos de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, del Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez. Pero vámonos a la capital cubana. El contacto ya a las 2:09 de la tarde. Ahí presentamos en la capital cubana al doctor en ciencia, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel Marcelo, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues ayer quedó inaugurado con bombos y platillos en el Palacio de las Convenciones la segunda Convención Nacional de Comercio Interior de Cuba, allí en la capital cubana. Interesantemente, Ángel Marcelo, pues en la inauguración el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, al intervenir en su inauguración, dijo que pese a las dificultades, la política de la revolución es subsidiar a las personas. Y en ese sentido mencionó el esfuerzo que el Estado realiza para garantizar los productos básicos, o sea, la canasta básica normada. y distribuirlos en todo el país, además de otros programas como la alimentación a través de la asistencia social. Habló también que no menos importante, dijo, es la actividad de comercio en sectores como la construcción de viviendas, donde es vital garantizar la entrega de materiales de construcción para facilitar el acceso a la población a una vivienda decente y digna. Y en otro acápite de su intervención, según Homero Acosta, la Constitución es el derrotero, la pauta por la que tenemos que marchar para lograr además que la empresa estatal, Ángel Marcelo, en primer lugar, sea capaz de ser más eficiente y cumpla de a cabalidad con el encargo de dar servicio a la población con calidad. ¿Dónde estamos ante la realidad de los servicios en Cuba cuando cada vez la empresa estatal ofrece menos servicios a la población cubana? ¿Qué te parece todo este congreso que ha iniciado en La Habana en el contexto de comercio interior y las empresas estatales?
Bueno, yo creo que estamos nuevamente ante otro sueño de la administración cubana que parece una pesadilla desde el año 59, donde comenzaron un proceso de transformación de la tecnología a la ideología y que estamos ya en la tercera etapa, primero que todo, de una crisis sistémica, vamos a decir, interna, que implosiona al sistema. Eso sería fundamentalmente lo que habría que decir. Y lo otro es la alternativa. ¿Cuál es la alternativa que nos están ofreciendo? La alternativa es supuestamente fortalecer el comercio interno, pero este comercio interno, primero que todo, carece de productos para comerciar. Entonces, si no tenemos productos para comerciar, ¿de qué estamos hablando? Y lo otro es que, bueno, estamos hablando de qué ministerio, del Ministerio de Comercio Interior. El Ministerio de Comercio Interior es prácticamente un ministerio que no tiene estructuras sólidas sobre las cuales regular. Casi todas las estructuras del Ministerio de Comercio Interior han pasado a ser cooperativas inducidas en algún momento y otras, ¿sí?, como pueden ser pequeñas empresitas locales, de, vamos a decir, de algún tipo de industria local, igual se han ido eliminando paulatinamente. Lo otro es que este ministerio está arrendando sus espacios para el trabajo por cuenta propia. Entonces ya es un ministerio que está prácticamente incipiente. ¿Sí? No es ni siquiera que no se ha desarrollado. En un momento determinado fue un ministerio con estructura, pero es un ministerio que ha perdido todas sus estructuras y por tanto sus regulaciones y sus impactos son prácticamente nulos, vamos a decirlo así. Esas regulaciones que están planteando o este evento de comercio prácticamente tiene un impacto nulo sobre la economía nacional del país.
Ahora, Ángel Marcelo, entre el énfasis que el señor Homero Acosta mencionó allí, habla de la canasta básica normada. En el contexto actual de la realidad nacional, como tú hace muchos meses anticipaste la crisis que enfrenta en cuanto a los abastecimientos en las distintas modalidades de mercado que hay en Cuba, ¿qué es lo que realmente está garantizando para la mesa del cubano la canasta básica normada en este momento?
Bueno, es prácticamente algo ínfimo. Yo te puedo asegurar que no conozco a plenitud todo lo que los productos que vienen, y te puedo asegurar esto, ¿por qué? Porque prácticamente no sobrevivo con la libreta de abastecimiento, es decir, lo que viene a la bodega es un poquito de aceite, un poquito de sal, un poquito de azúcar, un poquito de frijoles, y alguna que otra vez viene pollo en el mes, algún tipo de embutido, sobre todo muy poquitas libras, y esto nadie puede sobrevivir con esto, es decir, las personas jóvenes, de mi generación, prácticamente a veces ya desconocemos incluso lo que nos toca comprar en esa bodega, porque prácticamente es nada. Por tanto, decir ahora mismo, como yo le digo a la gente, cuántas libras te toca, cuántas onzas te toca, prácticamente es nulo, porque si lo que te toca nada más es en gran cantidad arroz y azúcar, y este azúcar también ya hay que tomar en cuenta que es importado, imagínate, prácticamente lo que nos llega es casi nada. Yo quiero decir que es algo ínfimo, vamos a decir, ¿y de qué canasta básica? Yo conozco algo que es básico, pero no conozco una canasta. Es decir, yo no conozco la canasta. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de canasta básica? Sería la pregunta que habría que hacerle al señor Homero.
Otra cosa que quería que me dieras tu análisis, porque el otro, asumado este análisis tuyo, excelente como siempre, el señor Homero Acosta también habló de que en la actividad de comercio, el sector de la construcción de vivienda es vital, y para eso hay que garantizar la venta de materiales de construcción. ¿Otra asignatura pendiente, Ángel Marcelo?
Yo creo que ellos están mezclando las cosas, y muestra una vez más la ineptitud de quienes nos están gobernando. Porque hay un ministerio que es el que regula el tema de la comercialización de productos de la construcción, que es el Ministerio de la Construcción, y regula también las cooperativas agrícolas y las cooperativas de construcción. Entonces, ¿hasta qué punto está claro el señor Homero Acosta de la institucionalidad y del carácter, vamos a decir así, que tienen los ministerios para regular. El Ministerio de la Construcción regula todo el comercio y todas las actividades de la construcción. Y el Ministerio de Comercio Interior regulaba lo que podía hacer la OFICOA, que se desconoce fuera de Cuba su significado, que es el organismo que norma la libertad de abastecimiento, y está regulando, o estaba regulando también el tema de comercio y gastronomía a nivel local. Ahora bien, ese Ministerio de Comercio Interior perdió su impacto totalmente sobre, vamos a decir, sobre la empresa de comercio y gastronomía, porque estas pasaron a ser cooperativas inducidas, y ha perdido su impacto en la población, es decir, sus medidas prácticamente son nulas, porque todas las tiendas que son recaudadoras en divisas pertenecen al GAE, o el grupo GAESA, y este grupo no es regulado por el Ministerio del Comercio Interior. Entonces, ¿hasta qué punto el impacto puede ser ese?
Y finalmente, Ángel Marcelo, hablando Homero Acosta de constitución y de servicio, dice que la empresa socialista tiene que mostrar más eficiencia y más cabalidad y mejor encargo de servicio a la población. Las propias autoridades cubanas, a través de décadas, han criticado la falta de calidad de los servicios de la empresa estatal cubana. Otra asignatura pendiente.
Conocer el papel de la empresa estatal socialista o hablar de un papel de la empresa estatal socialista en este momento es prácticamente nulo, sobre todo si se reconoce que la búsqueda de la solución de los problemas está en integración agrícola-industrial. Y eso es un factor que no se ha logrado. Esa integración durante las tres etapas de crisis, es decir, es un proceso que viene desde el año 90, en el 2007 viene una segunda etapa y ahora en el 2019 está en esa tercera etapa. En el año 90, recordar que la crisis se da fundamentalmente por carencia de capitales, en el 2017 se da por la productividad del trabajo y en el 2019 se da ya por la cadena de impagos y el déficit que tienen las empresas nacionales para intercambiar no ya fuera del país, sino en el mercado interno, ¿sí? Lo que es el comercio interior. Y ya la crisis es insostenible, pero es un sistema que ya es una crisis sistémica que ha tenido tres momentos de la cual no se ha logrado salir y que sencillamente hablar ahora mismo de desarrollo, de resolver los problemas sociales en Cuba en este momento, de atender realmente las problemáticas sociales, es decir, una gran falacia.
Como no, finalmente, José Marcelo, tú tienes tu propia hipótesis. ¿Tú crees que esto que está sesionando desde ayer en el Palacio de las Convenciones más realidad tiene que ver con la cadena de impagos de la propia empresa estatal cubana que con lo que se está hablando realmente?
Sí, yo creo que realmente se está proponiendo una agenda para tratar de resolver el tema de la cadena de impagos entre las empresas, el del Estado cubano. Y sobre todo, ¿qué es lo que están tratando de establecer? Bueno, comerciar objetos, volver a la vieja usanza de que usted me da un par de botas y yo le doy un par de medias, pero no median relaciones económico-mercantiles. Y en este sentido, las relaciones que están mediando son relaciones de tipo producto a producto, pero no relaciones monetarias. Y esto, aún así, va a acentuar más. Ojo, ya no solo podemos hablar de dos monedas en este momento en el país, es decir, el CUC y la moneda nacional. Podríamos estar visualizando para el término de este segundo semestre la aparición de una tercera moneda en el territorio nacional, que sin duda alguna pondría o daría el traste con una crisis social mayor. Ya se está hablando y podemos decir que puede venir en ese segundo semestre, cierre del segundo semestre, la aparición nuevamente del dólar en el mercado nacional o del euro como moneda que circule en el mercado cubano.
Cuando tú estás hablando esto, ¿estarías hablando de una manera legal?
De una manera legal y que vuelva este proceso, porque si bien no se ha logrado unificar la moneda, ellos están hablando de unificar la moneda, esa unificación de la moneda por ahora es imposible, pero aún así, si se lograra unificar la moneda, tendría que aparecer otra moneda nuevamente para el mercado nacional, para su libre circulación, porque la crisis económica es profunda y se necesita no ya recapitalizar el país, sino importación de capitales de manera urgente, que no es lo mismo que lo que pasó en el año 90, donde la crisis económica se pudo atenuar con esa, vamos a decir, inversión de capitales extranjeros. Ya no se trata solo de invertir capitales, sino de importación de capital. Y quizás sea necesario, en el segundo semestre, comenzar a abrir una tercera moneda en España.
¿Cómo no? Las gracias de la capital cubana al destacado doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos vamos a Placetas Villa Clara, la presentación allí de Ariadna López Roque, una de las principales líderes del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Buenas tardes, Ariadna. ¿Ariadna? Bueno, perdimos la comunicación nuevamente, vamos a ver si la restablecemos. Ayer, pues, comenzó allí en Placetas Villa Clara la jornada, pues, Boitel Zapata, hablando de estos dos patriotas cubanos, pues, que se celebraría o se va a celebrar desde el 13 al 25 del presente mes de mayo, en un homenaje que se estaba haciendo desde la Academia Julio Machado. Ariadna López Roque, pues, al frente del Frente de Resistencia Cívica, fue detenida durante varias horas en la jornada de ayer y gracias a la intervención de otro hermano de la coalición, posteriormente fue liberada y queríamos establecer el contacto con ella para que nos explicara toda la situación de lo que ocurrió allí y de lo que se proponen, pues, con este tipo de jornada que comenzó desde ayer lunes, repito, 13 de mayo, y concluirá el próximo 25 del presente mes. Vamos a ver si tenemos la comunicación. Tenemos ya el contacto ahí en Placetas Villa Clara con Ariadna López Roque. Ariadna, buenas tardes.
A ti y a la audiencia que nos escuche.
Bueno, ¿qué ocurrió ayer? Detenida durante varias horas en medio del comienzo de la campaña Boitel Zapata. Adelante, Ariadna.
Bueno, sí, ayer se vivió una intensa jornada aquí en la ciudad de Placeta, la resistencia interna en una emotiva actividad. Dio inicio a la jornada Boitel y Zapata Vive, que todos sabemos que comienza el 13 de mayo hasta el día 25. A pesar de los arrestos, a pesar de los intentos de la ridícula policía política que en horas tempranas de la mañana me arrestó violentamente en la vía pública, permanecí por más de 10 horas detenida en la unidad de la policía de aquí de Placeta, pero bueno, mis hermanos de aquí del Frente de la Resistencia y hermanos del Comando Leoncio Vidal de la ciudad de Santa Clara, que también se dieron cita en la sede de la Academia Julio Machado, dieron inaugurada la jornada. Además, como primera actividad de esta jornada, realizaron un sonado plantón en las afueras de la unidad de la policía de Placetas, reclamando por mi libertad. A todos mis hermanos, muchas gracias. Y gracias a eso, la represiva allá en horas de la noche, pues me puso en libertad. Y lo más importante es esto, que la jornada Boitel y Zapata quedó, se le dio inicio y le vamos a estar dando seguimiento hasta la culminación de esta misma.
Bueno, pues finalmente, Ariadna, ¿hasta cuándo piensan la jornada tirar?
Hasta el día 25, que es la culminación. Vamos a estar realizando diferentes actividades cívicas. Vamos a estar aquí desde la Academia Julio Machado. También extendemos la convocatoria en la ciudad de Placetas a todas las personas que se quieran sumar a rendir homenaje a estos dos grandes cubanos que murieron asesinados por la dictadura castrista. No solo vamos a estar rindiendo el homenaje desde la Academia Julio Machado a Boitel y a Zapata, sino también vamos a extender nuestro homenaje y nuestro tributo a todos los hombres y mujeres que desde 1959 cumplieron y cumplen injusta prisión política. Por eso vamos a estar enfrascados en todas estas tareas.
Como nos la gracias, Ariadna López Roque, allá en Placetas Villa Clara.
Gracias a ustedes, Tomás. Bueno.
Bueno, tenemos algunas noticias de última hora aquí en nuestro espacio, pues vamos a reiterar todo lo que ha ocurrido durante esta jornada. Perdimos ya la comunicación con Ariadna. Vamos a reiterar lo ocurrido hoy en la Organización de Estados Americanos. Nos parece que es muy interesante, pues, la actividad que ha estado ocurriendo allí en la Organización de Estados Americanos, donde, pues, una importante organización, Asociación Prisoner Defender, que preside Javier Larrondo, luego de una extensa jornada de trabajos, pues durante años de compilar toda la información, pues a través de la dirección de Larrondo Carralaf y también de la Unión Patriótica de Cuba, pues han logrado cuantificar todos los datos sobre el llamado caso del modelo de esclavitud moderna de los médicos cubanos, considerado un crimen de lesa humanidad, que fue presentado ante la Corte Penal Internacional ya el pasado 8 de mayo pues anunció este martes Blas Jesús Larrondo, presidente del Consejo de Abogados Independientes. El abogado es parte de un panel de expertos que ofreció una conferencia de prensa en la Organización de Estados Americanos, en la que denunciaron que los médicos cubanos que trabajan fuera de su país bajo acuerdo del régimen de La Habana y de terceros gobiernos lo hacen privado de sus derechos básicos, de una justa remuneración económica y bajo estricta vigilancia. La conferencia estuvo centrada en un estudio de la organización Cuba Prisoner Defender, a partir del testimonio de 46 médicos cubanos cuya identidad ha sido protegida e información recopilada desde una página de Facebook, con comentarios de 15.000 cubanos sobre el tema. La mayoría tiene hijos y familiares en Cuba y sabe la represalia que tremenda que podían tener, dijo Javier Larrondo. Pues hoy en la OEA se ha presentado pues esta demanda en la sede de la Organización de Estados Americanos contra Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del régimen cubano acusados ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a la cual Cuba no pertenece, y esto es importante poner en contexto. El gobierno cubano no pertenece a la Corte Penal Internacional, pero sí más de 70 naciones, muchas de ellas en las cuales el gobierno cubano sí tiene personal de salud bajo estas estrictas condiciones desfavorables y las cuales pueden ser suspendidas ahí en este. Vamos a presentar un testimonio aquí sobre este tema.
Las misiones médicas han sido la máscara para la mayor fuente de ingresos y divisas extranjeras para el régimen cubano, a costo de la explotación laboral del personal médico que trabaja en condiciones de esclavitud. Según un estudio realizado en 2015 por la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, había unos 37.000 médicos cubanos que trabajaban en 77 países, la mayoría de ellos en Centroamérica, Brasil y Venezuela. El informe cita una fuente oficial cubana que admite que las misiones médicas generarían 8.000 millones de dólares anualmente para el régimen. Estas ganancias son ilícitas, provienen de la trata de decenas de miles de personas que son obligadas a salir al exterior sin saber su destino, reteniéndole sus pasaportes, controlados por agentes de inteligencia, donde la mayor parte de sus ingresos son confiscados por el gobierno cubano.
Escuchábamos las palabras sobre el tema del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en esta sesión importantísima allí en la sede de la Organización de Estados Americanos. Así concluimos nuestra primera mitad de hoy en Cuba. Este martes 14 de mayo vamos a una pausa. Vamos a identificar nuestra emisora y nuestro espacio. Enseguida regresamos con más informaciones y más invitados en Hoy en Cuba, este martes 14 de mayo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Gigantes versus Diamondbacks. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860 kHz.
en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio en Cuba este martes 14 de mayo. Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso conduciendo el espacio. Pues vamos a seguir en esta segunda parte con nuevos invitados tocando tópicos de la realidad nacional. Le damos la bienvenida este martes 14 de mayo aquí en Hoy en Cuba al director de teatro Adonis Milán, reprimido fuertemente también el pasado sábado en la capital cubana. Buenas tardes, Adonis.
Buenas tardes, Tomás.
En medio de todo el evento que había con la marcha de la comunidad LGBT independiente el sábado, también Adonis pues tenía planificado una actividad a las 6 de la tarde y fue detenido desde horas tempranas del mediodía. Cuéntanos, Adonis, ¿cuál era el propósito de lo que ibas a realizar el pasado sábado y qué ocurrió?
Sí, yo tenía ese día una exposición teatral donde se exponían fotografías, videoarte, diseños, instalaciones de las obras de teatro que yo había hecho a las 6 de la tarde, o sea, después de la marcha. Era una cosa pacífica que no tenía un carácter provocativo ni siquiera político directamente, ¿no? Y como ya conozco el juego de la preinteligencia, de los oficios que trabajan para la dictadura cubana, yo esa noche dormí fuera de la casa, en la casa de los artistas Iris Ruiz y Amaury Pacheco en Alamar, donde se iba a hacer la exposición. Porque ya sentía que había vigilancia desde el viernes, ¿no? Entonces, a las 12 del día tuvimos que salir a hacer las impresiones desde fotografía, la actriz Iris Ruiz y yo. Me estaban esperando ahí. Hay dos agentes de la seguridad del Estado, uno conocido como Capitán Efraín, que es el que se ha encargado de reprimirme en varias ocasiones, y también a Lía Villares y a Ana Olema y a otros artistas, y otra gente más, y dos policías. Bueno, yo fui conducido a esas 12 de la tarde a una patrulla que se mantuvo en la carretera, que se mantuvo conmigo adentro y los dos agentes de la seguridad y los dos policías adelante en la carretera de El Cotorro hasta las 8 de la noche. Yo estuve todo ese tiempo desaparecido, o sea, no me llevaron a una estación de policía para que no contara mi detención en los registros oficiales, ¿no? En un calabozo, porque ya que tú, cuando entras a una estación de policía, tienes que registrarte como detenido. En este caso, ellos hicieron lo contrario, me tuvieron secuestrado fuera de una estación, en una patrulla con los dos seguros, como si fueran dos perros guardianes y los dos policías. A esto se le sumó, por supuesto, una serie de juegos psicológicos, de intimidaciones, de amenazas hacia mí, hacia mi familia, hacia mi integridad física. Me amenazaron de muerte nuevamente, esta es la tercera vez que lo hacen. Ellos juegan contigo como si fuera la mafia. Me decían que, por ejemplo, pusieron un perímetro de seguridad, que si yo me iba de ese perímetro, el policía estaba autorizado a disparar. Y que me iban a disparar en la cara, así.
¿Cuántos policías estaban contigo, Adonis?
Dos policías y dos agentes de la seguridad. Estamos hablando de cuatro hombres, de cuatro militares.
¿No tienes armados información ninguna de sus nombres, sus chapas de policía?
Sí, uno de... No. Las placas exactamente no. Pero el número de una de las patrullas, porque primero me llevaron a una patrulla y después me llevaron a otra. La patrulla 621, esa fue la primera patrulla que me trasladó, sí.
¿Cómo no? ¿Y el agente se llama Efren del Departamento
Efren,
21?
Capitán Efren del Departamento 21, de lo cual hay circulado muchísimas fotos por varios secuestros arbitrarios, porque ella es un hombre que está bastante conocido y bastante marcado por represión hacia otros artistas y él también.
Y después, a las 8 de la noche, ¿dónde finalmente te liberaron?
Me liberaron en la cerca de mi casa, en La Habana Vieja.
Ahora, Adonis, tú sabes que sumado a todo esto que ocurrió contigo el sábado, pues se ha pronunciado pues la señora Kimberly Byers, que es la secretaria de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien ha condenado la víspera pues las detenciones arbitrarias ocurridas durante la marcha alternativa que se llevó a cabo en Cuba el pasado sábado para defender los derechos de la comunidad LGBTI, y específicamente la funcionaria estadounidense también se refirió específicamente a tu caso, el caso, y lo hizo así, de la libertad artística y de la detención arbitraria del director de teatro Adonis Milán. ¿Qué te parece?
Eso fue súper bien, que estén pasando esas cosas y que tengamos más visibilidad en la comunidad internacional y que se solidaricen con nuestros casos. Porque al final lo que están haciendo los cubanos, todos, de diferentes posturas, de diferentes orientaciones sexuales, de diferentes tendencias artísticas o religiosas, nos estamos solidarizando los unos con los otros. Ahí está la marcha gay, fue reprimido Oscar Casanella, que estaba junto a su hijo y su esposa, y marchó, como lo ha hecho en otras ocasiones, en otros lugares del mundo, por la libertad de la comunidad LGTBI.
Adonis, finalmente ganaron ustedes y perdió Mariela Castro con todo lo ocurrido el pasado fin de semana, con la repercusión mediática internacional reportando a través de Twitter y de Facebook todos los abusos que cometió la policía con activistas pacíficos reclamando derechos de la comunidad gay.
Claro, Mariela Castro y la gente que trabaja en ella, que son gente obviamente financiada y bien pagadas, que son como los lacayos de la dictadura, están tratando de tejer una telaraña de mentira sobre lo que pasó. Pero nada, están los videos, están los testimonios, y eso recae sobre la visión de la comunidad internacional que nos está apoyando. Estamos en tiempos de definición, estamos en tiempos de luchar por los derechos y libertades de los cubanos y de todos, incluso de los animales y de las plantas, que ni siquiera ellos nos permiten salir a marchar libremente por el abuso animal o por la árboles o por la contaminación a los cosas que pasan en cualquier parte del mundo, ¿no? Ellos tienen que suministrar los derechos y libertad de los cubanos, como mismos suministran miserablemente la vida mediante una libreta de abastecimiento, y eso no va a ser, ¿no? Los cubanos, el pueblo de Cuba, se van a ganar sus derechos y sus libertades de protestar por lo que les la gana, por los trabajos, por los animales, por las plantas, por el ecosistema, por los gays, por los negros, por las mujeres, y no necesitamos un gobierno que nos diga qué derechos y qué libertades tenemos. Nosotros sabemos cuál tenemos y vamos a luchar por ella.
Las gracias pues al director de teatro Adonis Vidal para nuestro espacio aquí hoy en Cuba. Gracias, Adonis.
Bueno, muchísimas gracias, Tomás, por llamarme y estar atento con este caso. Gracias.
Gracias, Adonis, gracias. Bueno, nos vamos ahora a Santa Clara, Cuba. El placer, la presentación desde el centro del país del periodista y también activista de derechos humanos y cuentapropista, Joel Espinosa Medrano. Joel, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tengo delante de mí pues el diario Granma, que a bombos y platillos anunciaron ayer el inicio del segundo Congreso Nacional de la Convención del Comercio Interior en Cuba. La preocupación, según del señor Homero Acosta Álvarez, pues el secretario del Consejo de Estado, es la necesidad que tiene comercio de brindarle un mejor servicio a la población en cuanto a la calidad, eficiencia y los derechos de los comensales. ¿Cuál es la realidad del comercio nacional en Cuba y los servicios, la calidad y la atención que se le da a la población, Joel?
Mira, Tomás, aquí tenemos que tener dos bolsas a la hora de atender el comercio. Está el comercio que es los trabajadores por cuenta propia y el comercio estatal. Es conocido y reconocido que el comercio, es decir, la prestación de servicios a través de las instituciones estatales, goza de una gran... Esta situación del comercio, las entidades estatales tienen una gran mala vista por parte de los usuarios, por parte de la población, que son los que mayormente asistimos a todas estas instituciones y los comercios estatales.
¿Y es salvable esto? Porque él dice que hay que trabajar para mejorar esto. ¿Es salvable esta situación después de tantas décadas?
Sí, es que siempre se machaca de lo mismo con lo mismo. Es la incapacidad que tiene el sistema, el Estado como tal, de ofertar buenos servicios. Quizás tenga buena la idea, pero la mala, la intención sea buena, pero la realidad es otra.
Pero este hombre habla de derechos del consumidor, cuando sabemos que en varias provincias, no sé si Santa Clara fue una de ellas, vendieron pan con gorgojo. ¿Y dónde están los derechos del consumidor que se le devuelven estos productos al consumidor? Mira, o su dinero en productos que se venden en mal estado, sobre todo en empresas estatales?
Sí, hace un tiempo atrás que la política que viene asumiendo el gobierno, es decir, las instituciones estatales, es familiarizar a la población como unas acciones que está realizando el gobierno como la papaya para proteger al consumidor. Siempre la propaganda gubernamental es que se lleva a cabo medidas en contra de el maltrato, en contra de la mala atención a los clientes, pero el problema es que el primer maltrato y la desprotección al consumidor la tiene el mismo gobierno en esa mala calidad de los productos que le ofrece a la población, incluso ese desabastecimiento, esa regulación a los clientes de los productos que ofertan, la mala oferta que tiene de productos, ahí está directamente, no es una protección al consumidor, sino está dando algo punitivo contra el consumidor. Porque las instituciones estatales, los productos que ofertan, que generalmente vienen del Estado, por la mayoría gozan de mala calidad. Tienen que asumir, por ejemplo, vamos a hacer una comparación de la placita, los mercados agropecuarios. El sector particular oferta productos con cierta calidad, no te digo una calidad óptima, pero cuando se compara siempre con el producto estatal, es que hay una calidad deplorable en estos productos y salen del mismo lugar. Es decir, que el Estado poco le preocupa la protección al consumidor teniendo en cuenta la oferta de los productos y los servicios. Un cubano está relegado ante cualquier ciudadano extranjero, es decir, un cubano va a cualquier lugar y está relegado a último, a los planos más bajos con relación a cualquier extranjero que pise cualquier institución estatal. Es decir, que hay una diferencia, hay un maltrato, hay una diferencia total contra los nacionales acá en los hoteles, en las cafeterías, que es ejerce de forma estatal, no es así en el particular. Es decir, que están propaganda, un discurso que en la realidad es otro lo que está ocurriendo con la mayoría de los cubanos, con todos los cubanos acá en la isla.
Ahora, Joel, el señor Homero Acosta, el secretario del Consejo de Estado, también dijo que a esta altura del juego, después de 60 años, que es política del gobierno cubano, de la revolución, dijo así textualmente, subsidiar a las personas. Y en ese sentido mencionó el esfuerzo que hace el Estado para garantizar los productos de la canasta básica normada y distribuirlos en todo el país. Te pregunto, en una crisis económica como lo que hay actual, 60 años después, lo que dicen ellos que todavía llega por la canasta básica, ¿eso resuelve algo a los cubanos?
Mire, siempre ha sido un tema polémico la situación del subsidio de alimentación. Los cubanos deben comer el mes entero y según la canasta básica, es decir, los productos estos de la canasta básica, la llamada libreta de racionamiento, está hecho por estudios no oficiales que dura alrededor de 10, 12 días el mes de los productos esos que penden por ahí por la canasta básica. Y tenemos que señalar que estos productos no gozan de buena calidad. Tenemos que señalar que estos productos están racionados, pero por ejemplo, la proteína, la carne, no se vende en la canasta básica, sino que a enfermos y a niños de menores de 6 años. Y se le vende, por ejemplo, si acaso una libra de carne res al mes, media libra de aceite. ¿Qué significa qué significa este subsidio? Que no significa nada. Hay mucha gente que están esperanzados con esta situación, y no es con la situación, sino como se ha mostrado los medios de difusión masivos para tratar de engañar a la población con la situación de la protección al consumidor. Ven más allá la protección como consumidor, como el maltrato hacia la población y demás, pero no ven ese desabastecimiento, no ven esta precaria situación alimenticia que ha mantenido durante todos estos años a la población. Es decir, que ahí es donde está el maltrato real, no la forma de tratar o decir o de llevar a cabo un servicio. Creo que el gobierno, más allá de tener una protección al consumidor, lo que está tergiversando lo que existe en realidad como una protección al consumidor, como un subsidio de los productos.
Ahora, Joel, finalmente se dice que hay personas incluso que no acuden a buscar los subsidios porque son tan pocos que hasta se les olvida.
Sí, Tomás. Aquí lo que normalmente la persona ocurre a buscar, por ejemplo, la cuota, que le dicen la cuota, que como te dije anteriormente, es para la primera decena del mes. Y hay mucha gente que no van ahí a hacer estos productos porque, por ejemplo, te venden un plátano subsidiado, decirlo, una vianda subsidiada, que es un plátano que ya lleva más de 15 días cortado de camión, en almacén y demás, que por ejemplo, eso es un producto que no tiene calidad alguna. A veces te dicen que te subsidian un paquete de espagueti y lo que te dan son 20, 30, 200 gramos de espagueti. Entonces, ¿para qué van a asistir a buscar estos productos subsidiados si al final no van a resolver nada? Mucha gente asume en esta postura.
Cómo no. Las gracias en Santa Clara, Cuba, al contrapropista Joel Espinosa Medrano. Y de Santa Clara nos vamos a Camagüey. Vamos a cerrar hoy nuestro programa esta tarde con Lady Tavares, activista de la FLAMUR en el territorio agramontino. Lady, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, ladies, está sesionando en La Habana desde ayer el Congreso de Comercio Interior, su segunda convención en el Palacio de las Convenciones, y acudió nada más y nada menos que el señor Homero Acosta, ese mismo que trabajó en la presentación de la Constitución de la República, tan polémica. El señor Homero Acosta ha dicho que como parte de la grandeza de la revolución es subsidiar a personas y mencionó el esfuerzo que hace el Estado para garantizar los productos de las canastas básicas. Hoy en día, 60 años después, ¿qué es lo que resuelve Lady Tavares la canasta básica para un cubano?
Creo que resuelve los primeros 5 días. No llega a medio mes, porque es imposible dividir el arroz que da para todo el mes. Eso se va en los primeros 5 o 6 días del mes. Eso no da más porque no tienes otra cosa con qué comer el arroz. Y entonces tienes que echar mucho más. Eso es una mentira que ellos llevan arrastrando durante muchos años.
Y con los tiempos y con el tiempo se ha puesto aún peor.
Bueno, antes daba muchas más cosas y había muchas más variedades, pero ahora no hay nada, no hay vianda, no hay nada. Lo único que tienes para comer es el arroz, los frijoles, que es mucha piedra, y entonces son 10 onzas de frijoles. ¿Qué vas a hacer con eso? No te da para un potaje, un congrí para todo el mes, eso no da para nada.
Ahora, Lady, también dice este señor que la empresa socialista estatal debe trabajar por lograr mayor eficiencia, buenas prácticas, modales y respetar el derecho del consumidor. ¿Dónde estamos en cuanto a la empresa estatal y los derechos del consumidor para los cubanos? Cuando en Camagüey tú misma has denunciado que se ha vendido pan con gorgojo, ¿se le ha compensado financieramente a esos cubanos que han comprado un pan o otros productos echados a perder?
No, para nada. Inclusive no eso. Cosas priorizadas como el pollo. Aquí hay personas que no cogieron el pollo desde el mes de enero y todavía están esperando que se lo paguen, o faltantes en las tiendas y no se lo pagan. Ellos no tienen respeto al consumidor. Ellos no respetan para nada. Aquí no puedes demandar una empresa socialista. Es todo lo que ellos ponen esa pila de nombre ahora. Y es la misma estafa. Es el mismo engaño desde el primer día. Eso no ha variado en nada.
Lady, se ha dado el caso ahí en la red de comercio minorista en Camagüey de la venta de productos en mal estado y no se le ha dado una excusa y una compensación a las personas.
No, para nada. Inclusive en los mercados, que las cosas son liberadas, las estás viendo en mal estado, casi de descomposición, y se lo están vendiendo a la gente porque no tiene otra cosa para comer. La gente está protestando, pero tienen que comprarlo porque no tienen otra cosa. Ahí está la falta de respeto fundamental. Y eso es lo que le tengo al pueblo.
¿Y entonces de qué está hablando este señor?
Bueno, es una ficción que él tiene. Él quiere aparentar lo que no es y que el mundo crea lo que no es. Porque eso es mentira todo lo que están diciendo.
Bueno, como no, las gracias, un placer como siempre a Lady Tavares, pues delegada de la FLAMUR allá en el territorio agramontino. Vamos en breve a presentar a Marielena Cruz Varela acá, pero el comentario que va a emitir Marielena Cruz Varela, que la vamos a presentar en breve, tiene que ver con algo que ocurrió ayer en la OEA. Y vamos a escuchar nuevamente las palabras de lo que ha dicho en esta jornada en la Organización de Estados Americanos el secretario Luis Almagro.
Las misiones médicas han sido la máscara para la mayor fuente de ingresos y divisas extranjeras para el régimen cubano, a costo de la explotación laboral del personal médico que trabaja en condiciones de esclavitud. Según un estudio realizado en 2015 por la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, había unos 37.000 médicos cubanos que trabajaban en 77 países, la mayoría de ellos en Centroamérica, Brasil y Venezuela. El informe cita una fuente oficial cubana que admite que las misiones médicas generarían 8.000 millones de dólares anualmente para el régimen. Estas ganancias son ilícitas, provienen de la trata de decenas de miles de personas que son obligadas a salir al exterior, sin saber su destino, reteniéndoles sus pasaportes, controlados por agentes de inteligencia, donde la mayor parte de sus ingresos son confiscados por el gobierno cubano.
Bueno, como indica la música, está ahora un placer ya la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, dándole la bienvenida aquí hoy en Cuba para, como todos los días hasta ahora, que emita su comentario. Las buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás, Efraín, Patricia y a los cubanos que nos escuchan.
Bueno, escuchábamos, María Elena, a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, en este encomiable esfuerzo que se ha presentado hoy ahí de una prestigiosa organización, Prisoner Defender, que está pues enmarcada en el debate junto con la Unión Patriótica de Cuba de cuantificar todo este crimen lesa humanidad del abuso a los médicos cubanos a través de todos los programas que el régimen cubano lleva a través de diferentes naciones en el mundo. ¿Cuán importante es todo esto que se ha llevado hoy a nivel de la Organización de Estados Americanos y específicamente ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que, María Elena, debemos poner en contexto? Cuba no es miembro de la Corte Penal Internacional, pero sí las naciones donde reciben ese servicio, naciones por parte de los médicos cubanos, y que las ganancias se las lleve el Estado de La Habana.
Más de 100 naciones las que reciben este servicio cubano, de cubanos. O sea, yo lo que creo es que la manta se la están quitando de encima al castrismo. Los están dejando, como diría mi abuela, con los calcañales al aire, por decirlo de otra manera, ¿no? Yo creo que esto está muy bien, que salgan más y más y más datos y más detalles. El mundo ha permanecido ciego y sordo durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Ahora tienen que escuchar, tienen que oír. 8,000 millones de dólares. 8,000 millones de dólares traen estos rehenes, porque estos médicos son rehenes, a la isla.
Y trabajando en las peores condiciones.
Trabajando en las peores condiciones. ¿Dónde están los dos médicos estos que secuestraron en Kenia? Creo que fue, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Dónde están? ¿Cuál ha sido el destino de estos dos médicos cubanos? ¿Qué respuesta hay para sus familias, ¿no? Ninguna.
Y aquí hay dos temas más, María Elena, que me gustaría que tú compartieras con la audiencia. La poca transparencia, el lucro no es un privilegio exclusivo del castrismo, ocurre en otras sociedades del mundo, pero por lo menos hay instituciones transparentes donde un político tiene que ir a rendir cuentas. ¿Dónde se rinde cuenta y dónde están las ganancias? ¿Quién recibe el dinero? Esta tubería de dinero que recibe el Estado cubano, ¿dónde se invierte?
En ellos mismos. La invierten en ellos mismos, se la quedan. Se la quedan porque ya sabemos cuál es la situación, ya le hemos tocado en diferentes problemas, constantemente estamos recibiendo programas, recibiendo informes acerca de lo que está sucediendo con las provisiones en la isla, la falta de recursos de atención médica, la falta de alimentos, pero le sigue entrando dinero y esto se llama mano de obra esclava. Luego sigan hablando izquierdosos del mundo de que la educación en Cuba es gratuita. Porque si esa educación que recibieron estos médicos no ha sido saldada con creces, con estas ganancias, entonces no sé de qué estoy hablando. Si no ha sido saldada con creces, es una pena, porque tienen a sus familias en Cuba de rehenes también.
Y fíjate, Marilena, qué interesante es este fenómeno. En este propio espacio hemos entrevistado a decenas de médicos, incluso algunos de ellos que después se acogieron a estas misiones. A pesar de lo deshonesto del trabajo que tienen que hacer, a pesar de las penurias de trabajar en las condiciones más inhóspitas, en los estados de todas esas naciones menos favorecidos, a pesar de ganar 10 veces menos que los nacionales de ahí, los cubanos médicos prefieren ir porque allí, a pesar de esto, las condiciones son mejores que las que tienen en su propia nación.
En su propia nación. En primera no creo que tengan mucha posibilidad de decir que no. En primera no creo que tengan mucha posibilidad de decir que no porque ellos les pertenecen al Estado. La misma supuesta gratuidad de los estudios le da el Estado un derecho de posesión sobre estos graduados, ¿no? No creo que puedan decir que no. Pero además, sí, realmente, aunque ganen 10 veces menos que los nacionales de los lugares a donde van a ganar mucho más que lo que ganan en Cuba. Realmente es así.
Ahora, María Elena, en esta noble gestión que se ha realizado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, acusado de crímenes de lesa humanidad. ¿Quién no hubiese dicho esto décadas atrás? Nombres como el de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, como el del ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, el de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca. Impensable esto, haberlo logrado en otras épocas.
No, mira, estamos viviendo una época, un momento que, en el cual yo me siento muy satisfecha de lo que se está logrando. Porque cada vez que escucho hablar al señor Almagro, y para nadie es un secreto mi devoción por Almagro, porque como él, nadie ha nombrado las cosas de la manera, las cosas respecto a Cuba de la manera en que lo hace él. Nadie lo ha hecho.
Un hombre que viene de la izquierda.
Un hombre que viene de la izquierda, defenestrado por la izquierda. Uh-huh. Realmente. Esa parte que también hay que tener en cuenta, que él menciona, que las misiones médicas son un pretexto para una verdadera intervención, como ha sucedido en el caso de Venezuela. No son todos los médicos los que van a... Determinando la situación en la que esté el país, a dónde van, y los intereses que Cuba tenga en ese país, esa es la composición del personal que llega, a veces, personas que a las que les ponen la bata de médico y le ponen un estetoscopio en el cuello, sin embargo no son médicos. Van infiltrados.
No, y sumado a esto, en este propio espacio, hace algún tiempo entrevistamos a una doctora que logró escapar de las misiones de Venezuela, que esa sí es doctora, ¿verdad? No obstante eso, sumado a los infiltrados, los verdaderos doctores tienen que hacer labores políticas en las consultas.
Sí, hombre, hacer de
proselitismo por el
proselitismo
chavismo.
Proselitismo por el chavismo, los tratamientos son diferenciados, los que son prochavistas tienen mejor tratamiento que los que no lo son. Y así, ¿no? Hay gente que se ha muerto, había un médico que se quejaba de que se tenía que dejar morir pacientes porque no eran chavistas. Así, porque a eso se les negaban los recursos. Eso lo tuvimos aquí en el programa también.
La verdad, Valeria, que los Castros, después que el desplome de la Unión Soviética y la ideología, se las ingeniaron para seguir haciendo buenos negocios.
Sí, bueno, no se llega a tener 900 millones de dólares. Que si los cogieran para invertir un poquito, a lo mejor la gente comía mejor un par de meses, ¿no? Uh-huh. El pueblo cubano, no, eso se los quedan. Y se matan entre ellos posiblemente también por la herencia del comediante en jefe, o en piedra, el comediante en piedra.
Bueno, un placer, Marlene, gracias como siempre por tu comentario.
Gracias a ustedes.
Bueno, así concluimos hoy en Cuba, pues ya este martes 14 de mayo del 2019. El agradecimiento a Efraín García, como siempre, en el control técnico, y a Patricia Martínez en la producción. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, invitándolos mañana nuevamente. Nuestro espacio, como siempre, hoy en Cuba a las 2 de la tarde, con lo último del panorama informativo nacional desde Oriente hasta Occidente. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluido el mismo, a sintonizar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos mañana.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba, Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1 de la tarde y hasta las 4, Cubanos en el Mundo, un foro global de Radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber, porque la información es poder. Este lunes, 20 de mayo, de 1 a 4 de la tarde, aquí en Radio Martí.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11860, en los 11930 y en los 13605 kHz. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.